Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
El Chile de Boric es un Chile al revés, un Chile donde las tomas se pagan con impuestos de los que esperan años por su casa propia y donde esforzarse en el colegio vale menos que el azar de una tómbola. El Chile de Boric es el Chile de los vivos, esos que dejaron de pagar el CAE porque supuestamente el gobierno lo condonaría. Ese Chile que no crece, no gestiona, no reconstruye, ni saca bien sus cuentas. Un Chile que da señales equívocas, donde a presidente llega el que no termina su carrera y con malos resultados más encima se va para la casa con bono y sueldo vitalicio. Y en este legado de condonaciones, expropiaciones, tómbolas, no reconstrucciones de incendios, pagar el CAE es de tontos, esperar casa propia es de ingenuos y estudiar pareciera que es solo de pernos. Boric se va, pero nos deja un legado de mediocridad que no se supera solo con un cambio de gobierno. Boric se va, pero Chile solo se levantará cuando recuperemos la cultura del mérito y el esfuerzo que alguna vez nos hizo grandes. Soy Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Esta vuelta a clases se siente diferente con los beneficios del banco que siempre te prefiere a ti, porque te puedes organizar con las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y disfruta todos sus beneficios. BCI, seamos diferentes. CAE es del 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500,000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente, con María José Hoffman.
¿Cómo estamos? Muy buenos días, este jueves 26 de febrero. Qué alegría verlos. Ay, te veo, Lucho Maquena, qué elegancia. ¿Estás seguro que vamos ahí a la municipalidad después del programa? No tengo ninguna duda.
Por supuesto.
Voy a poner celoso, Pepa.
No, no, Richie. Oye, te mandaste una muy buena editorial. Me gustó. Además, Lucho, tenemos que aprender de Richie porque lo hace tan histriónico. Ahí le sale su, no solamente su vocación de abogado, sino que también de actor.
Me sube la vara.
Y quiero también, ya los han visto, o los están mirando, pero está Ricardo Neumann, diputado electo, exconstituyente de la región de O'Higgins, nuestro concejal y ya a esta altura casi co-conductor, Lucho Maquena. Y tenemos también un invitado a un gran amigo también de nosotros, que es Rodrigo Ramírez, concejal de Chillán, que hoy día nos va a acompañar también en este panel. Así que muy bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás allá desde la región de Ñuble?
Bien, pues Pepa, muy buenos días, gracias por la invitación. Saludar a Lucho, saludar a Ricardo, quedamos pendientes de Richie el fin de semana acá.
Seguro que habrá otra visita para allá. Estamos cerca de O'Higgins, por lo menos, estamos más cerca.
Estamos cerca. Así que bien, gracias por la invitación de hoy.
No, encantada. Oye, ya, y entremos, espérate, no, antes hago mi pregunta de rigor, así que espero que todos contesten positivamente. Lucho Maquena, ¿viste el Festival de Viña al fin?
Mira, Pepa, te voy a ser honesto, no lo vi anoche, pero haciendo un gesto de cariño hacia ti, vi al humorista Duch, de Venezuela, que nos muestra que lo de George Harris no fue un odio hacia los venezolanos porque pudo rendir bien, fue divertido, la gente le pasó bien y se llevó dos gaviotas para la casa. Así que yo creo que fue una buena señal de Chile a decir, oye, esta cuestión no era contra George Harris, era porque era fome su rutina, a mi juicio.
Sí, era malo.
Sí, pero fuera de eso no he visto y no vi anoche, así que te vuelvo a fallar, Pepa, lo siento.
No, está perfecto. Si yo con que pasen, yo instalo cabritas, niños sentados, amigos de los hijos de los amigos de mis hijos. Esto es una tradición chilena. Y aquí Richie, que dice, aún hay patria en este país, que fue además su eslogan de campaña. Y además un artista, no me vayas a fallar diciendo que no has visto el Festival de Viña, ¿o no?
Mira, fíjate que solo he visto el humor, ya. Y diferido, ¿ah?
Bueno.
Vi a Kramer, que yo no sé si es que teníamos la expectativa, la vara muy alta, no fue un mal show, pero digamos que me dejó un poquito que desear, probablemente porque las expectativas estaban muy altas, en todo caso, tremendo su show. Y también vi al humorista venezolano que rescató lo mismo que dice Luis, que lo que pasó el año pasado con George Harris no fue una cosa xenofóbica, como alguna vez se acusó. Se puede mostrar que inteligentemente se puede hacer buen humor incluso con este tema de la inmigración. Así que solo el humor lo he visto, ha estado bien. Ayer no pude ver, eso sí, que entiendo que es como el escandalillo del día, que pareciera que la humorista que estuvo ayer como que la cortaron antes, pero tampoco he entrado en ese escándalo.
Ya, pero lo has visto, te has empapado de esta fiesta, aunque sea diferida. Okay. Oye, ¿por qué no aprovecháis, Richie, de contar qué invitado vamos a tener la próxima semana? Porque estas fiestas en regiones, uno tiene que organizarse y tenemos una vendimia luego en tu región, ¿o no?
Efectivamente, el próximo fin de semana, no este, el primer fin de semana de marzo, 5, 6 y 7 de marzo, es la vendimia más grande de Chile, Pepa, la vendimia de Colchagua, wow, en la maravillosa comuna de Santa Cruz, pleno valle de Colchagua, plena ruta del vino. Estamos a 1:45, 2 horas de Santiago, así que todas las personas que nos escuchan en Santiago, en el 92.1, primer fin de semana de marzo, tremendo panorama familiar para visitar Colchagua, para disfrutar del buen vino y para disfrutar también, Pepa, de nuestras tradiciones que se viven de forma tan linda en el Valle de Colchagua, que yo tengo el honor de representar.
Así es, así que a organizarse, porque estas cosas uno cuando tiene que agarrar, meter el huevo duro, meter a todos los niños dentro del auto, tiene que hacerlo con tiempo. Y tú, Rodrigo, ¿vemos o no vemos algo del Festival de Viña?
Sí, la verdad, a mí me gusta mucho la música y ayer no vi a Juanes, después me quedé dormido, volví a despertar y me pillé con qué personajes, que son los tremendos artistas, la verdad, muy bueno, el humor no lo pude ver ayer, sí vi el humor del venezolano, me hizo harto sentido el humor que manifestó él, ¿eh? Habló un poco de su realidad, es una radiografía de lo que viven ellos, también causando un poco la gracia de que les quedan 12, 13 días, no me acuerdo cuánto fue lo que dijo, porque después iban a irse ahí con dos gaviotas, pero de alguna manera yo creo que se puede hacer humor desde el relato personal de cada uno. Yo creo que lo demostró, estuvo bueno. Kramer no fue lo que yo esperaba, o sea, lo he visto en muchas críticas también, aquí un referente del octubrismo, entonces yo creo que también eso ha generado un poco de dulce de gras con el personaje de él, pero en general ha sido un festival bastante parejo, no encontraba como algo tan diferente a otro año, pero está interesante. Lo que sí me llama mucho la atención de que la alcaldesa de Viña del Mar quiere entregar la gaviota de platino a Mon Laferte. Desconozco el motivo, yo creo que también hay que ver esas cosas por un poco más en detalle administrativo, porque eso también pasa, que Luis y yo, que somos concejales, también pasan también por decisiones de alcaldía.
Sí, mira, no somos comentaristas del espectáculo, pero yo tiendo a creer que esta es una gaviota que se entrega, como se ha entregado creo que 4 veces, con personas con una larga trayectoria. Creo que aquí le pasa algo muy local, que es que Mon Laferte es de Viña. Entonces ahí se le mezclan los amores, se le mezclan los corazones, pero tampoco tengo más información. Y la verdad es que yo creo que ya es hora de que entremos en el tema que nos convoca, porque hablando de me gustó mucho la columna de Richie, de Ricardo, nuestro diputado electo, del legado del presidente Boric en términos de la mediocridad. Yo creo que esa se resume bastante bien. Y hemos estado durante toda esta semana tratando el tema de este famoso Chile-China Express, que cada día que sabemos más se enreda más. La posición de Chile queda cada día más degradada. Hemos ya visto cómo el presidente no solamente ha faltado la verdad enfrentándose a Estados Unidos, hoy día nos oculta información sobre China. Lo que vemos hoy día en los medios es que efectivamente le da un respaldo al ministro, que es lo mínimo que podía hacer, porque esto fue aprobado con un decreto supremo. Él sabía todo lo que aquí estaba ocurriendo, pero esto queda súper enredado, y la verdad es que no sabemos cómo se va a enfrentar, porque la falta de transparencia, todavía nos falta mucha información. Tú, Richie, que has estado y estuviste de vacaciones, estas cosas que uno empieza a mirar cuando empieza como a volver entre medio de tus tres niñitas, ¿cómo has visto que se ha desarrollado esta teleserie de esto que puede ser tan virtuoso como tener y diversificar nuestra matriz digital, pero que todo ha sido tan mal hecho, como todo lo que hemos visto en este gobierno, hasta el último día haciendo las cosas mal, Richie Neumann?
Efectivamente, se va a ir el último día haciendo las cosas mal. Es ese legado de mediocridad que yo creo que es el análisis cultural que uno le puede hacer a este gobierno. Las cosas mal hechas, las cosas a media, incluso cosas tan sensibles como esta. Y siguiendo con la dinámica de la mediocridad, ¿sabes qué? Me recuerda la expresión tercer mundo, tercer mundista. ¿Tú sabes de dónde viene esa expresión, Pepa? La expresión tercer mundo viene de la Guerra Fría, porque habían países del primer mundo, los alineados a la OTAN, los alineados al capitalismo de Estados Unidos, países del segundo mundo alineados al Pacto de Varsovia, o sea, los países de la esfera soviética, pero como esta guerra era fría, el primer y el segundo mundo se enfrentaban en los países del tercer mundo de manera indirecta. En Chile pasó en el gobierno de la UP, pasó en Vietnam, pasó en Corea, en fin. Los países del tercer mundo eran los jamones del sándwich. Eran los países en donde las dos grandes potencias de ese momento Rusia y Estados Unidos, la Unión Soviética y Estados Unidos, primer y segundo mundo, se enfrentaban en estos países donde no tenían nada que perder. A mí esto del cable me recuerda justamente que Chile, lamentablemente, sigue siendo un país del tercer mundo. Un país donde, quizás ya no es la Unión Soviética, pero es China, se enfrenta con Estados Unidos en temas geopolíticos delicados como este, pero no se enfrentan de manera directa, se enfrentan justamente en países como el nuestro. Así que me recuerda nuestra posición compleja, digamos, en el mapa geopolítico, con intereses económicos muy legítimos con China, con intereses obviamente también muy legítimos con Estados Unidos, y nosotros, país del tercer mundo, en el jamón del sándwich, finalmente. Y tercer mundo también porque evolucionó el concepto, ya este origen histórico, digamos, geopolítico, derivó como, de alguna u otra forma, a una expresión media denigrante. Oye, tercer mundista. Y sabes que yo creo que también le hace honor. La manera en que el gobierno de Gabriel Boric se ha movido con este tema ha sido tercer mundista. En vez de priorizar los intereses permanentes de Chile en una situación complicada con dos grandes potencias, donde bienvenida sea la competencia. Yo creo que aquí, finalmente, más allá de tomar palco por uno u otro lado, aquí idealmente sea Chile el que se beneficie como un hub tecnológico, justamente con este tipo de inversiones de infraestructura. Pero la manera en que Chile se ha manejado ha sido tercermundista, poniendo incluso al canciller Van Claver, con el que yo tengo mucho respeto, a mentirle a medio mundo a la cara, y no solamente a medio mundo, sino que al primer y al segundo mundo, que son en este caso Estados Unidos y China, nuestros principales aliados comerciales.
Uf, así ha sido. Yo me imagino de estar muerto de vergüenza de las caras que ha tenido que poner y bueno, de hecho creo que ha estado en silencio estos últimos días. La verdad es que uno cada vez que va sabiendo y va teniendo más información y los medios van informando, uno se va sorprendiendo de la negligencia política, de cómo nuestra reputación, que cuesta tanto formarse. Chile siempre ha sido un país muy respetuado, de instituciones sólidas, con todas las cosas que uno puede tener y lo que nos falta para ser un país desarrollado, que es muchísimo. Pero esto también nos deja en un capítulo internacional bastante jodido terminando el gobierno. Pero aquí, Rodrigo, yo te quería preguntar, porque en el fondo, profundicemos en este análisis. También está la pugna entre estas potencias que, como dice Richie, nos dejan de jamón del sándwich. Y al final, la pregunta no debiera ser, ¿qué es lo mejor para nuestro país? ¿Será necesario tener que elegir por una potencia que hemos sido tradicionalmente, históricamente aliados y con otro que tenemos una alianza comercial, como decía Lucho Maquén hace varios días, de más del 40%? ¿Cómo ves tú que esto afecta? Yo de verdad que lo encuentro súper grave. O sea, olvidémonos de que estuvimos toda la primera quincena de febrero conversando sobre si Bachelet era o no era la candidata de Chile. O sea, las pinzas. Yo creo que además esto le dio el abrazo del oso final a una candidatura que estaba bastante alicaída, porque no sabíamos si tenía o no tenía los apoyos, ni siquiera sabíamos si tenía los apoyos del futuro gobierno, que es difícil que los tenga además, pero, o sea, yo, a mí me parece súper, súper grave la credibilidad y la decadencia de cómo se ha administrado esta situación, que además es peligroso para Chile estar entre medio de estas dos potencias. Rodrigo Ramírez, concejal de Chillán.
Sí, tiene toda la razón. Y de alguna manera lo que decía Richie con esa analogía del tercer mundo también es súper importante. Hoy día la guerra a lo mejor no son militares en esta zona, pero sí tenemos guerras tecnológicas, y eso es lo que hoy día está poniendo el contrapeso de Estados Unidos. De alguna manera uno no tiene que relativizar el tema ideológico en este tipo de situaciones. Chile tiene que pensar en qué es el mejor beneficio para los chilenos. Yo soy de una región que es agroindustrial, que nosotros movemos mucho el tema de la agricultura, y China es uno de los, si no es el aliado estratégico que tiene Chile y los agricultores, no sé si será otro igual. Y es algo que es muy importante mantenerlo y mantener buenas relaciones en el extranjero. Por eso es súper importante, de alguna manera, cómo puede manejar políticamente, geopolíticamente, esta situación con la política exterior Chile. Y las declaraciones, de alguna manera, soberbias que hace el presidente en su última intervención, hoy día mismo en la mañana, en un medio de comunicación donde están hablando también de un libro que están lanzando con el ministro Blair, finalmente son muchos desaciertos. Y eso genera estas pugnas que, de alguna manera, son temas geopolíticos de gran envergadura con Estados Unidos y China, que de alguna manera Chile queda como el jamón del sándwich. Aquí la administración, y esto lamentablemente les quedan un par de días y cambia, va a ser un desafío también para la nueva administración, porque de alguna forma Chile tiene que tener una buena relación estratégica, formal, administrativa, con países como China y Estados Unidos, pero no quedar ahí al medio, quedando como que, bueno, a ver, aquí nosotros hacemos las cosas a nuestra pinta y si les gusta bien, si no, no. Tenemos que pensar siempre en el bien mayor, que son el desarrollo económico y productivo que tiene nuestro país.
Exactamente, priorizar qué es lo mejor para el país. Lucho, ¿cómo va la opinión de la gente? ¿Cómo has visto tú? Hemos conversado tanto en el programa sobre este capítulo, esta teleserie, esta degradación de la diplomacia en la que nos tiene expuesta el presidente Boric. ¿Cómo has visto tú la evolución? Ahora vemos que se suman los diputados, que dicen mentira tras mentira, comisión investigadora, eventual acusación constitucional. No sabemos cómo va a terminar, porque la verdad es que cuando tú faltas a la verdad, la información, cuando la firmaste, no sé si vieron en el Mercurio hoy día que decía que el mismo día que, ¿cómo se llamaba? El Ministerio de tenía un nombre puntual del Ministerio en China, había aprobado esto, se había enterado de este proyecto, fue el día que se saca este decreto, se elimina este decreto supremo. Entonces, ¿cómo lo ves, Lucho? ¿Cómo ves que va a seguir evolucionando esta última, y esperemos que sea la última, metida de pata del gobierno?
Te voy a corregir al tiro. No creo que sea la última, porque hasta el último día se van a poner creativos, van a encontrar la forma de ponerse otra cagada, porque son talentosísimos, talentosísimos. Pero,
se le escapó.
Minuto 90, el alargue da lo mismo. Ellos van a encontrar la forma de ponerse otra. No me cabe ninguna duda. Pero yo creo que esto representa una falta de profesionalismo que nos va a costar cara. La falta de diligencia, la falta de saber las formas de la diplomacia, de esta diplomacia tuitera que yo decía en la columna hace un par de días, de que Gabriel Boric ha decidido que los embajadores están de adorno y la diplomacia se lleva a través de Twitter cuando Donald Trump hace algo que a él no le parece y sale a pelear por Twitter. Cree que es lo mismo como si estuviera de dirigente estudiantil, si fuera diputado. Nunca entendió que era presidente de la República. Y eso se nota a nivel internacional. Se nota en esta falta de profesionalismo. Se nota en estas improvisaciones. Y esa reputación que tenía Chile de una diplomacia profesional, de una diplomacia seria, vamos a tener que reconstruirla. Y hoy día estamos en una situación súper complicada, como mencionaba Ricardo, de que somos el jamón del sándwich entre dos potencias, y que no son dos potencias que nos son indiferentes, son nuestros dos socios comerciales más grandes. O sea, nosotros exportamos un 40% de todo lo que sale de Chile va a China, y eso es una realidad, es un hecho. No podemos de un día para otro decir, no, es que ahora estamos alineados con Estados Unidos, se acabó China, porque no funciona así. Cuando eres un país que depende mucho de la economía mundial, depende mucho de la exportación, uno no puede desentenderse de eso y tiene que saber navegar en este escenario geopolítico complejo, de altas tensiones, en el que, por un lado, te estás presionando para no tener relación con otro, y por el otro lado, lo mismo. Entonces, hay que saber nuestra posición. Nuestra posición, hoy día tenemos que operar como Suiza comercialmente, saber que tenemos que negociar con los dos, pero con prudencia, con conversaciones, con coordinación. Si es que Estados Unidos tiene una reserva respecto a la seguridad del cable, la seguridad informática, ok, ¿cómo manejamos eso? Pidamos la ayuda. Estados Unidos puede saber mejor que nosotros, quizás la tecnología, cómo hacer para tomar resguardo y hacer que esto funcione. Y hoy día vemos que José Antonio Kast, por reparar estas relaciones medias dañadas que tenemos hoy día con Estados Unidos, que yo creo que es histórico, no tengo recuerdo, no sé, Ricardo, si tú eres más viejo, no, me podrás corregir.
O más informado.
Más informado, una persona más. No, si es que ha pasado antes un hecho parecido de que hayan vetado un ministro chileno en Estados Unidos, porque yo creo que es inédito. Y es muy fuerte la medida, porque eso es lo que se hace con los agentes. Me dijeran un ex KGB ruso que no lo dejaron entrar a Estados Unidos, ok. Pero cuando es un socio comercial, aliado histórico de Estados Unidos, le dicen, no, tu ministro de Estado no va a entrar, es una cuestión de una gravedad tremenda. Y sea el gobierno de Boric, el gobierno de Kast, yo creo que esto es un problema de Estado muy grande. Y eso, hoy día José Antonio está yendo un poquito a repararlo también, porque el 7 de marzo parten a Estados Unidos a juntarse en Doral, creo, con el presidente Donald Trump, con Nayib Bukele, con Daniel Noboa, con Santiago Peña, Paraguay, y en una cumbre que también responde un poquito a estas lógicas que estamos viendo, que es una cumbre que se llama Shield of the Americas, para enfrentar la injerencia extranjera en América.
A mí me suena cumbre, ¿estás conmigo o estás en
mi contra? Sí, oye, elige un bando.
Complejo.
Pero el nombre de esta cuestión es el escudo de las Américas. O sea, es muy en la línea de la estrategia internacional que ha tomado Trump, de decir, América es acá nosotros, ¿no? Y que no venga nadie de fuera a intervenir. Entonces, está súper tenso el ambiente. Y hoy día vamos a ver cómo llegan después de esa reunión, cuáles son los lineamientos que salen de ahí. Que yo creo es súper interesante estar viviendo este momento de tanta tensión. Y yo creo que el gobierno de José Antonio Kast ha manejado muy bien y ha manejado con mucha prudencia. El canciller
ha sido muy prudente.
Pérez Maquena salió a decir que él, sin los antecedentes, no iba a omitir una opinión, todavía sin a tomar la oficina. Me parece de una prudencia que es lo que corresponde cuando estás tratando temas tan delicados. Sí. Uno no puede decir, no, Boric se equivocó. No sabemos. Oye, no, presidente China está perfecto. Porque no tenemos todos los antecedentes. No sabemos cuáles son los datos que le dio el embajador de Estados Unidos a la ministra de Defensa, que tuvo una reunión en la que le dijo, oye, esto es un problema. Esto te genera esta amenaza de seguridad por acá, esta amenaza de seguridad por acá, esta amenaza de seguridad por acá. Entonces, sin esos antecedentes, uno no puede salir tan livianamente a hablar de temas que tienen consecuencias tan reales para los chilenos y para la región.
es que ha sido una mentira tras otra, información contradictoria, falta de transparencia. Yo creo que efectivamente han sido muy prudentes y tampoco de querer que le quiten la visa, obviamente. Y bueno, ya como yo soy la más joven del panel, le fuimos a preguntar a ChatGPT, que fui más astuta que ustedes tres a pesar de que son más jóvenes, y me dice que no hay un caso reciente exactamente igual. O sea, no ha habido nunca un ministro chileno revocado por otro país como sanción diplomática. Sin embargo, hay otros tipos de sanciones, me nombra a Carlos Cruz, pero nunca le quitaron la visa.
Pero llega a comentar
no
eso.
O sea, registro histórico.
Si te fijas, este tipo de presiones de Estados Unidos a Chile se han dado en situaciones muy extremas. Se dio en el gobierno del UPE, donde efectivamente estábamos peleando la Guerra Fría en países como Chile y Estados Unidos y Rusia, lo sabemos, estaban involucrados en cosas que pasaban acá. Y pasó también, fíjate, en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Chile, hasta Pearl Harbor, fue neutral en la Segunda Guerra Mundial. Y justamente post Pearl Harbor, cuando Estados Unidos entra formalmente a la guerra, Estados Unidos nuevamente ejerce presión para que Chile tome partido. Pero si te fijas, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de la Guerra Fría, y hoy día estamos viendo una situación similar, lo que demuestra un poco el momento geopolítico que estamos viviendo. O sea, esto no es un dato anecdótico, estamos como jamón del sándwich en un contexto geopolítico que está cada vez más tenso. Trump, por supuesto, no es un liderazgo que va a servir para ponerle paños fríos a esta situación. Y bueno, que Chile vuelva a ser el país que dirige sus relaciones de Estado como corresponde y como era admirado. Gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha dirigían las relaciones de Estado de Chile, el presidente de la República como jefe de Estado las dirigía de manera responsable. Y Gabriel Boric, como bien decía Luis, me da por decirte Luchito, pero después me voy a decir viejo de vuelta, así que... pero Gabriel Boric se convirtió efectivamente más que en un jefe de Estado, en un jefe de barra, y yo veo con mucha esperanza que la manera en que el ministro Pérez Maquena vuelva a liderar junto al presidente Kast las relaciones internacionales, vuelva a ser esa tradición histórica que Chile ha tenido de una política de Estado responsable que ponga siempre por delante los intereses permanentes del Estado de Chile.
Oye, y yo me salté los comentarios de la gente, pero como aquí estamos al lado de la gente...
Es que te embalaste.
Me embalé, me entusiasmé, me apasiona el tema internacional, lo encuentro entretenidísimo, encuentro que están pasando muchas cosas, entonces me embalé un poquito, pero les voy a leer lo que dice nuestra gente. Nos mandan saludos desde Turquía, muy internacional hemos estado los últimos días, nos han llegado desde Barcelona, de Turquía. Gonzalo Correa, por su parte, nos dice... Richie Neumann es un artista que se disfraza a ratos de abogado, mientras que Luis Fernando Maquena es un gran abogado que hace editoriales con gracias propias de un artista.
Oye, tremendo comentario.
Oye, tremendo piropo.
Oye, qué buen comentario, Gonzalo. No,
y después además se manda una flor para la Pepa, que dice que es la directora de orquesta.
Y la Pepa, la directora de orquesta de estos artistas. Oye, bonitos comentarios están hoy día. Y por último, lindo. Yo le propongo a Richie Neumann que escribamos un guión con lo que han sido estos 4 años y grabar una serie para Netflix. Al menos sacamos 3 temporadas. House of Frente Amplio Cards.
Oye, yo le tengo una pregunta, Gonzalo. Sé que tenemos que ir a pausa pronto, pero ¿de qué género sería esta serie? ¿Sería un drama?
Tendría un poquito de comedia.
¿Sería una comedia?
Tendría un poquito de comedia.
¿Sería
un thriller?
¿Un thriller? ¿Sería una comedia del absurdo? A veces este gobierno pareciera que supera incluso la ficción.
Es increíble. Oye, sí, vamos al tiro a pausa para que podamos volver con otro tema y también para que le demos la palabra a Rodrigo, nuestro concejal, que ahí está todo chillán esperando que escuchar su voz, que además está cada día más hermoso. Ya, vamos a una breve pausa y ya volvemos con la voz de la gente, con este panelazo masculino.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En agricultura, es hora de... Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrunz Motors.
Hola, soy Mario Anfrunz. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrunz Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Existe una especie de Wikipedia nueva que se llama Jiquipedia con J, porque viene de Hotmail, que es una cosa donde hackean correos Gmail. Y resulta que con inteligencia artificial estos Jiquipedia han escarbado en los archivos que se publicaron del caso Epstein. Y con inteligencia artificial, pues son miles de páginas, han logrado hacer una cosa bastante interesante. Tienen por ítems un montón de información, por los nombres, por decir Woody Allen, pincha y sale todo. Pero tienen los correos electrónicos que había entre todas estas personas famosas y no tan famosas que se contactaban para las fiestas y cosas así. También están los aviones, de Boeing 727, Boeing para abajo, aviones con los pilotos, con los tripulantes de cabina y con los pasajeros que iban. Toda esa información, que son toneladas de datos, están en Wikipedia. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrunz Motors.
Hola, soy Mario Anfrunz. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrunz Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en @CaminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Qué importante es que llegue lo que tú envíes a todo Chile rápido y fácil. Chile Express la lleva en este tipo de envíos, así que métete a chileexpress.cl, cotiza rápido y fácil y vas a ver cómo todo llega muy, muy bien. Y lo hemos conversado todos los días. Tan importante preocuparse del futuro, y es por eso que AFP Habitat tiene pensado varios planes para ti: plan proyección, plan futuro total y plan impulso. Es importante, no seamos un cacho para los niños, veamos esto como una inversión de futuro. Métete a ver, de verdad que son planes súper amigables en www.afphabitat.cl. Oye, y seguimos conversando con este panelazo masculino. Estamos con el ex constituyente y diputado electo por la región de O'Higgins, Ricardo Neumann, actor además, no solamente abogado, con mi querido partner Lucho Maquena, que hemos estado todo febrero aquí tratando de hacer un análisis entretenido y profundo al mismo tiempo. Sí, de repente ha sido más entretenido que profundo, pero bueno. Y también estamos con Rodrigo Ramírez, concejal de Chillán, un tremendo líder de la región de Ñuble, y estábamos conversando de, bueno, lo que hemos conversado toda la semana, de este fiasco y esta degradación diplomática que nos tiene hoy día el gobierno del presidente Boric, que, uff, como dice Lucho, esperamos que sí sea la última, pero todo indica que no. Y vamos a un tema que yo sé que no es tan relevante. Quiero antes hacer un comentario porque quedé muy preocupada escuchando las noticias antes de partir el programa acá en la radio, donde decían que Gendarmería removió al director regional metropolitano y a las tres primeras jerarquías de la institución, básicamente por las últimas fugas. Vimos también durante el verano que había habido asesinatos al interior de la cárcel, canibalismo al interior. Entonces, esto es importante que lo vayamos sabiendo porque lo más probable es que se venga medidas drásticas en esta materia, sobre todo para el nuevo gobierno donde la seguridad es tan relevante. Y aquí es importante que también lo empecemos a conversar y a entender dentro de los auditores lo relevante que va a ser hacer cosas difíciles. Los cambios para poder ajustar y para poder restablecer el orden público, van a haber medidas. Yo no sé, no estoy advirtiendo nada ni avisando, pero sí la reflexión de lo que estamos viendo hoy día es grave. Remover a un director de la región más grande de Chile va a traer consecuencias y tenemos que estar preparados para eso. Y bueno, yendo a dos temas, me gustaría, Richie, que combináramos estas dos cosas, porque son cosas, como diría Constanza Jugue, que ayer me dijo, ay, da lo mismo, lo importante es que vuelva la estatua y el monumento a Baquedano. No importaba, a ella no le importaba tanto si era Boric o era Kast el que cortaba esa cinta, y tiene toda la razón. Pero hemos visto también esta tensión, este símbolo que significa que vuelva él, y hablando de símbolos, ¿cómo no amarrarlo también con la tontera de Luis Mariano Rendón? Perdón que yo lo diga así, pero tengo posición en esto, de que lleva a Kast también a la Contraloría por el mal uso supuesto de la banda presidencial. Yo sé que son temas que son simbólicos, pero son igual de importantes. Primero, ¿qué te pasa a ti, que también eres uno de los traumados de la convención? Yo los jodo a ellos, ustedes ya lo saben, auditores, porque en verdad, Lucho, la Connie, la Kate Montealegre quedaron, bueno, y Richie quedaron muy traumados también, Cretón, con esta experiencia, Carol Baun y tantos otros.
Estábamos en Vietnam.
Estaban en Vietnam.
A propósito de la Guerra Fría.
A propósito del tercer mundismo.
El tercer mundo, sí. El tercer mundo.
¿Qué te pasa a ti cuando ves que este monumento al general Baquedano está a punto de volver, gracias también a las gestiones del alcalde Belolio, más allá de la chimuchina ahí con el futuro ministro Poduje, sino que lo que el símbolo de lo que representa, y si ojalá o no fuera en este gobierno? ¿Qué te pasó con eso, Richie Neumann?
Me pongo profundamente contento, Pepa querida, porque demuestra que hay liderazgo en la derecha, en los que creemos en una sociedad libre, responsable, que están entendiendo que finalmente la ejecución eficiente de los recursos públicos y hacer las cosas bien, como siempre lo ha hecho la derecha, es importante, pero que los símbolos también es importante, que la cultura también es importante, que las narrativas son importantes, que los relatos son importantes. Y lo quiero concretizar en dos liderazgos muy puntuales. A principio de año, alcaldesa Carol Baun, alcaldesa San Miguel, también jugándosela, a propósito de que era la misma ciudadanía la que quería el cambio de nombre de la avenida Salvador Allende a pasó nuevamente a llamarse Teatino.
Salesiano.
Salesiano. Exacto, sí. me confundí de orden religiosa. Eso no es solamente un cambio de calle. La historia se escribe a partir de esos elementos simbólicos. Lo del general Baquedano es más o menos lo mismo. Y aquí otro liderazgo, también desde una municipalidad, que es Jaime Belolio. Es una generación de liderazgos políticos de la derecha que entienden que la derecha no solamente tiene que ser una buena gestora, que es lo que siempre se le reconoce al sector político de la derecha, sino que también tiene que ser una buena articuladora de relatos y narrativas simbólicas. Lo hizo Carol Banco en la calle, lo está haciendo el alcalde Belolio. Y esto es importante, y aquí, perdona la bola, me tocaste fibra sensible, Pepa Hoffmann, batalla cultural y cosas así. Fíjate que Gramsci, que es el que inventó todo el manual de la batalla cultural, decía que finalmente las revoluciones producen un estado de interregno, que decía, que es el famoso dicho de Gramsci, que dice, cuando el orden antiguo no termina de morir y el nuevo no termina de nacer, se da un estado de interregno en donde el primer elemento que demuestra la victoria de la revolución es que las iglesias se queman y las estatuas caen. Esto es frase de Gramsci, tal cual, el año 1925, y pareciera que hubiera estado describiendo el octubrismo, porque efectivamente, cuando se quema una iglesia o cuando se vota una estatua, no es solamente un acto vandálico del lumpen que le gusta, con el que le gusta gobernar a Gabriel Boric. Es un acto simbólico políticamente muy importante, porque las estatuas, las iglesias y los teatros son espacios de aglutinancia cultural. Es donde se reúne la comunidad política a presenciar ciertos rituales que nos reconocen como parte de la misma comunidad política. Una estatua es básicamente el reconocimiento de que nuestra comunidad política tiene un pasado en común. El reconocimiento del general Baquedano era el reconocimiento de que Chile tiene un pasado en común. Y la negación octubrista a símbolos de ese tipo es justamente negar que nuestra comunidad política tiene cosas en común. Por eso las iglesias se queman, por eso los teatros se queman, por eso las iglesias caen, como decía Gramsci. Entonces, que el gobierno de Boric, y con esto termino la reflexión, este gobierno que empezó cuando todavía no se tiraba la cadena del proceso octubrista de la Convención 1.0 del Vietnam, donde me tocó participar, donde además me acuerdo que la misma banda presidencial estaba siendo modificada en el pic del octubrismo con símbolos, digamos, plurinacionales, en fin.
Sí, claro.
Que ese gobierno que partió con este simbolismo refundacional, en donde las estatuas ya no importaban, termine, antes de que pase el mando, restituyendo el reconocimiento de la estatua del general Baquedano en la Plaza Italia, Plaza Baquedano, es simbólicamente muy relevante. Es demostrar que antes que termine el gobierno de Boric, Chile realmente despertó. Chile despertó de este ánimo refundacional octubrista, y Chile valora y reconoce aquellos elementos simbólico-culturales que nos hacen parte de una misma comunidad política, para que nunca más nos volvamos a agarrar de las mechas, para que nunca más creamos que la violencia es un medio de acción político legítimo, y para que efectivamente con el gobierno de José Antonio Kast, que yo creo que ya marca el punto de inflexión, ya tocamos fondo con Boric, bueno, podamos volver a levantarnos como país.
Muy bonita reflexión, muy cierta, la comparto 100%. Y Rodrigo, tú además que estás en una ciudad que está tan llena de símbolos, patrio, me acuerdo que para el rechazo me tocó recorrer varias regiones, y me acuerdo de Darío a tu ciudad, a Chillán, con Luciano Cruzcoque, hoy día senador, en esa época era diputado, y él estaba muy orgulloso porque había sido ministro de Cultura, decía, mira este teatro, mira aquí, como que había aportado un granito de arena. Entonces, lo que dice Rich es cierto, los símbolos son muy relevantes. ¿Cómo te llega a ti que podamos tener este símbolo, este monumento tan relevante, este general, de vuelta como señal del fin del octubrismo?
Sí, mira, primero quiero felicitar a Rich, yo creo que va a ser un gran aporte al Congreso. Se necesitan políticos con contenido, con informados, con un relato también de lo que se busca. Yo creo que la cantera que te dio la convención te fortaleció también, porque de alguna manera te va a tocar ahora también en el Congreso tomar decisiones con una izquierda que va a ser bastante va a generar mucho bloqueo. Ellos dicen que no, pero esta cuestión es así. Ellos se organizan rápidamente y van a empezar a desestabilizar como pueden el gobierno de José Antonio Kast. Aparte de eso, que son 90 días que se puso la futura administración en hacer muchas cosas, entonces ellos el día 30 ya te van a andar exigiendo y bloqueando. Yo creo que es un tremendo desafío, pero qué bueno que la UDI también aporte con estos perfiles en la Cámara, así que eso era como un punto aparte. Segundo, yo tengo una mirada también un poco más tradicional, soy bastante tradicional en su sentido, es que los símbolos se mantienen, la cultura y la historia se tiene que relevar siempre, un pueblo sin historia, un pueblo sin futuro. Por lo tanto, cuando vemos que de alguna manera se saca esta figura, se siente que, o sea, da la impresión de que el Estado perdió la batalla y tuvo que ceder ante las presiones políticas violentas de un grupo también, podemos decir organizado o no, liderados por algunos, por otros, ahí queda al criterio de cada uno, y que eso hace que de alguna manera se derrumbe un poco o se desestabilice la democracia. Ver hoy, así como lo decía Ricardo, que comunas como San Miguel, que de alguna manera siempre fue catalogada como un sector bastante izquierda, y Providencia con el liderazgo de Jaime, que no me cae duda también, que viene también de esa escuela, que trabajó contigo también, Pepa, eran líderes también, fueron de las camadas, de las generaciones que fueron cambiando también dentro del partido, de alguna forma tomar ese guante y decir, oye, esto siempre debe haber estado acá y nunca se debe haber sacado. Y eso es lo que se tiene que marcar. Se tiene que marcar que el diálogo prime siempre en las discusiones, que la violencia no es el camino ni el foco que queremos lograr para hacer cambio. Si se fijan, y lo podemos analizar desde el octubrismo, no vimos ningún cambio positivo. O sea, finalmente sirvió para que la gente se diera cuenta de que la administración que tuvo este gobierno de izquierda fue nefasta y les dio hoy día la oportunidad y la esperanza y la confianza a una administración de derecha que viene con una expectativa bastante alta y que los aportes de los distintos ministros subsidiarios y en las regiones, sobre todo los delegados presidenciales y sus seremis, también generen esa acción. Yo creo que el símbolo de General Baquedano es muy importante y un golpe también que se le está dando a la izquierda con esta señal de que vuelve. Pero por otro lado, la discusión que hoy día vemos que llena la Contraloría al presidente electo por el símbolo que tiene la banda presidencial en la foto, que hasta se fijan si la foto está bien encuadrada o no está encuadrada, si el traje está robado o no está robado. O sea, están preocupados de cosas tan banales que no ayudan a la gente. Hoy día tenemos listas de espera con sobre 2 millones de chilenos que están ahí angustiados. Tenemos el tema de la delincuencia, tenemos el tema de la economía, los emprendedores, las pymes que están también bien acogotadas. Y estamos preocupados de una discusión totalmente sin importancia, sí, del símbolo. Entonces, estética. Yo creo que esas cosas que la izquierda pierde el norte, lo único que hace es que quitemos la discusión a lo realmente importante. Estábamos hablando en el bloque anterior, el tema con China y Estados Unidos, hoy día el tema del traspaso que se viene, las diferencias que han tenido también algunos ministros con los futuros ministros. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que dejar un poco esa discusión un poco superficial, darle un sello también a esta futura administración y que la comunidad entienda de que la historia de Chile se tiene que mantener. Y los símbolos son parte de esa historia, así como tú decías, Pepa, acá en Chillán, nosotros tenemos grandes próceres, y uno de esos también un prócer de la cultura, que es Claudio Rabo, donde hicimos una estatua a él también, y que la comunidad ha entendido que no hay que rayarla, que hay que cuidarla, y ¿sabes qué? Da mucho gusto, a mí me tocó, como alcalde protocolar hace poco, estar entregando, conmemorando un aniversario más de Claudio Rabo, y es impresionante cómo viene gente de toda la ciudad y se toma fotos con esta escultura. Entonces, lo mismo con el general Baquedano y con distintas culturas que hay en el resto del país. Tenemos que mantener eso, cuidar nuestro patrimonio, pero por sobre todo enfocar la discusión en los temas que son realmente importantes, que son los que aquejan a los chilenos.
Sí, tienes toda la razón. Y por eso además quiero, porque ya nos quedan unos pocos minutos, hay un tema que me preocupa y comparto todo tu análisis, Rodrigo, que quiero preguntarle a Richie, porque entiendo que vas a integrar también, como cuando asumas como diputado, la Comisión de Educación. Yo además te cuento, la integré casi 11 años en el Congreso y es una comisión bastante compleja, a pesar de que hoy día está, pareciera que está todo bien, está al revés, está todo muy enredado. Cuéntanos un poco qué está pasando con lo del crédito aval del Estado, que vi una noticia que había un aumento en la morosidad, Richie. Yo me imagino que además te estuviste preparando en el verano, entendiendo bien, que conoces perfecto las reformas que hizo el presidente Piñera, el FES famoso que esperamos que caiga luego, además. Pero cuéntanos qué está pasando con esta cantidad de estos anuncios de que va a desaparecer. ¿Habrán tenido algo que ver? Porque esto es realmente grave para muchos familias, porque además es plata que deja de recaudar el Estado y son construcción de políticas públicas que finalmente uno dice, bueno, entonces a lo mejor no lo hicimos tan bien. ¿Qué está pasando con el CAE, Ricardo?
Efectivamente, y yo creo que es una señal evidente de esta mediocridad institucionalizada del gobierno de Gabriel Boric. Esta mediocridad, yo lo decía en la apertura editorial, donde se compra con impuestos de los que esperan 10, 12 años por su casa, las tomas de los que se saltaron la fila, esta mediocridad que también, digamos, evita que el mérito y el esfuerzo sean valores culturales dominantes en nuestro sistema educativo, porque el mérito y el esfuerzo se reemplazó por una tómbola. Bueno, lo del CAE es una cosa más. Recordemos que el presidente Boric, una de sus promesas estrellas de programa de gobierno cuando era candidato, era condonar el CAE. El CAE era el enemigo, el CAE era la expresión máxima de este neocapitalismo liberal que tenía la banca privada involucrada en la educación superior, en fin. Y si te fijas, ese aviso de condonación del CAE, que no se hizo realidad, como tantas promesas estrellas que tuvo
además,
este gobierno,
que cada vez que tenían un problema salía este tema y no era verdad.
Lo único que produjo fue que de 163 mil deudores que habían antes de que asumiera Gabriel Boric, hayamos casi que duplicado la cifra, perdón, en realidad más que duplicado, pasamos a 423.000 personas, o sea, del 28% de morosidad, que ya era complicado en el CAE, pasamos al 53%. Esta alza, dice el gobierno, se produce por el desempleo de las personas, pero eso es falso, porque el presidente Piñera, una de las cosas que había hecho con el CAE es que el pago legítimamente se suspendía cuando las personas deudoras del CAE estaban desempleadas. Por lo tanto, el índice del desempleo metido en el índice de morosidad ya estaba integrado desde la época de Piñera. Si es que hoy día pasamos del 28% de morosidad al 53% y se duplica la morosidad del CAE, es efectivamente por esta señal equívoca de mundo al revés, donde pareciera que se premia al vivo y no al que mes a mes sigue pagando sus cuotas del CAE. Solo para terminar, Pepa, porque efectivamente esto es una demostración de lo que produce una política pública populista, que ni siquiera se llevó a cabo. El CAE no se eliminó, no se condonó, pero produce una sensación de falta de responsabilidad que finalmente hoy día, más encima, se quiere institucionalizar con otro sistema que podemos hablar en otro capítulo, que es el FES, que viene a profundizar este problema.
La próxima semana.
Bueno, ya vamos llegando al final de nuestro programa. Quiero agradecer a todos nuestros auditores, al gran Richie Neumann, que nos acompañó, a la Pepa, que me encargó hacer la despedida hoy día, y también a Rodrigo Ramírez desde Chillán, que nos acompañó en este gran día. Los dejo muy invitados a seguir aquí en Conectados con el gran Checho Irane, y nos estamos viendo. Un abrazo.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Manuela González.